de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sobre todo aquel que te está escuchando.
Qué alegría, queridos amigos, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y abrirnos la mente y el corazón con este canto de Fray Richard para iniciar este ejercicio de lección divina que corresponde al cuarto domingo de Pascua en el ciclo C. Normalmente el cuarto domingo del tiempo pascual se lo dedica a Jesús, nuestro pastor bueno. Y el texto de hoy está tomado de Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Prestemos atención. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto en todo su contexto. Apenas son cuatro versículos, pero cuánto jugo podemos sacar de este brevísimo texto del Evangelio de Juan. Empecemos por el contexto, los personajes y el género literario. Estamos en el capítulo 10, casi a la mitad del Evangelio según San Juan, cuyo escenario principal, desde que comienza el capítulo 7, gira en torno al Templo de Jerusalén. Después de la famosa y estupenda enseñanza sobre lo que significa ser o no ser un pastor bueno, y de las reacciones de quienes lo estaban escuchando, a causa de estas palabras se produjo una nueva división entre los judíos. El evangelista vuelve a recordarnos que Jesús está en Jerusalén y en el contexto de una fiesta que tiene lugar en el mes de diciembre. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos celebraban esta fiesta en recuerdo de la resistencia heroica de los macabeos contra la profanación del templo por Antíoco Epifanes en el siglo II a.C. Mientras Jesús está paseándose por este pórtico de Salomón, un grupo de judíos lo rodea y le exige una respuesta clara sobre su identidad de Mesías. Y le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió que ya se los había dicho, pero que ellos no creían porque no eran de sus ovejas. Quizás esta no era la respuesta que estas personas esperaban de Jesús, porque en vez de decirles abiertamente si soy el Cristo o no soy el Cristo, retoma la imagen del pastor y aprovecha para recriminarle su falta de fe. El término Mesías En griego se dice Cristo. Christos sería la forma de pronunciarlo, y suponía muchas implicancias, ideas y expectativas, incluso opuestas, y que por lo tanto, según Jesús, había que purificar. Su mesianismo no es político, no es triunfalista, pero tampoco está destinado a un grupo selecto de supuestos cumplidores de la ley. Jesús no quería ser confundido con un Mesías de bienes terrenos. Si bien su providencia nunca falta, ni tampoco con un Mesías de esplendor y de poder, aunque su gloria es infinita, Jesús es el pastor que nos invita a vivir una relación intensa, profunda y estable con Él. Por eso, a una tal pregunta no se podía responder tan directamente ni con uno o dos monosílabos. Sin embargo, Jesús no se queda callado y retoma la metáfora apenas explicada. Y como siempre, va más allá de lo que ellos pretendían. Gracias a ellos, nos ilustramos todos. Pues en definitiva, los fariseos son los primeros y explícitos destinatarios de la gran enseñanza que indirectamente recibimos todos. Ellos son los personajes reales del relato a quienes Jesús, por su incomprensión e incredulidad, se dirige una y otra vez en este capítulo. La metáfora que cuenta Jesús tiene sus propios actores: el ladrón o asaltante, el pastor o el guardián de las ovejas y obviamente las ovejas. Pero los fariseos son los interlocutores principales a quienes Jesús ilustra con esta bellísima comparación. Jesús acaba de caracterizar el modo cómo el Cristo se relaciona con sus seguidores, y ellos vuelven a preguntar. Parecen no aceptar ese mesianismo tan solícito, tan generoso, tan servicial, tan solidario y tan ofrendativo en su presencia. Los fariseos no quieren ser de los que escuchan y comprenden la voz de Jesús. Por eso quedan fuera del redil y excluidos de los beneficios de ser conducidos por un pastor tan bueno. Jesús les está diciendo a los fariseos que creer es hacerse su oveja. El movimiento de creer se especifica en los versículos que leemos hoy, con dos verbos característicos de un verdadero discipulado: escuchar, aquí se trata de escuchar la voz de Jesús, y seguir la dirección del pastor. A esto ellos no están dispuestos, es decir, quienes le han preguntado, los fariseos, no quieren ni escuchar ni seguir a Jesús. Es cierto que este género literario se llama comparación o metáfora, si bien es muy conocida en el mundo bíblico, como en la propia experiencia cotidiana, tiene también sus límites. Ellos sabían muy bien que los pastores de Israel engordaban sus ovejas para después comérselas o venderlas y sacarles más provecho. La metáfora aplicada a Dios o a Jesús debe ser tomada globalmente como símbolo de relación de afecto y de cuidado. No se debe tomar en todas sus dimensiones. Bíblicamente, cuando se aplican a Dios, las metáforas nunca funcionan a la perfección. Por lo tanto, decir que Jesús es el pastor es una metáfora hermosa, pero que no funciona del todo. La experiencia normal del pastor también indica que a un cierto momento el pastor se come a sus ovejas y las usa. Por mucho tiempo el pueblo de Israel vivió del pastoreo, no criando manadas de tipo industrial, sino artesanalmente. En general, los pastores tenían un pequeño rebaño de poquitas ovejas, y aunque fueran muchos, se encargaban personalmente cada uno de todas las ovejas e instauraban una relación privilegiada con cada uno, a tal punto que cuando era necesario, el pastor iba en busca de la oveja extraviada, aún dejando las restantes en el redil. Aunque tuviera 100, si se perdía una o se caía un pozo o se enganchaba en algún obstáculo, le salía a buscar. El profeta Ezequiel describe a Dios como el buen pastor, pero no sin antes reprocharles a las autoridades de Israel su mal pastoreo. Los fariseos sabían que los malos pastores eran aquellos que se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar el rebaño, que sólo les interesa alimentarse con su leche, vestirse con sus lanas y sacrificar a las más gordas. No fortalecen a la oveja débil, no curan a la enferma, no vendan sus heridas, no hacen volver a la descarriada, ni buscan a la oveja perdida, nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 34. Buenísimo leerlo. El buen pastor, en cambio, es aquel que está atento a sus ovejas, que se ocupa de las débiles, que cura la herida, que vela para que aquella más fuerte no avasallen a las más débiles. En definitiva, la relación del pastor con las ovejas es una relación afectiva, a tal punto que el pastor las llama a cada una con su propio nombre. En esta relación, del que está muy lejos de ser utilitaria o utilitarística como la de un asalariado, las partes se implican mutuamente. El pastor vive con las ovejas 24 horas, las tiene siempre cerca, es un pastor con olor a oveja, como diría el Papa Francisco. Él sabe que cada una es distinta a la otra, advierte que hay algunas que tienden a irse por su propia cuenta, y entonces necesita tenerla un poco más cerca del ojo. Se da cuenta que hay algunas más fuertes que avasallan a las más débiles, y estas entonces es necesario defenderlas. Están aquellas más simpáticas o más tiernas, y aquellas más ariscas, rebeldes o independientes. Cuando uno vive cotidianamente noche y día con los animales, se termina encariñando, tanto que el animal pasa a ser su compañía y su afecto. La oveja de por sí sirve también para vivir. De ella se toma leche, se usa lana, y cuando nacen también se comen sus corderitos. Para el pastor, las ovejas representan su riqueza. En cierto modo, de ellas depende la vida del pastor, como sus vínculos más profundos. Jesús, en cambio, retoma esta metáfora del pastor, aún conociendo estos límites, porque es la que mejor expresa la relación que Él, como supremo pastor, quiere tener con sus seguidores. Se vale de la imagen para representar el vínculo y la relación interpersonal con el creyente. Por eso, de todo lo que se crea entre las ovejas y el pastor, en esta oportunidad frente a los fariseos, Jesús recalca estas palabras: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Notemos primero una insistencia en reiterar, como hace Jesús, el pronombre posesivo: mis ovejas, mi voz, me siguen, mis manos. Un pastor bueno considera las ovejas como su propiedad privada. Ellas son su mayor riqueza, son su pertenencia. Por eso Entre las acciones que realiza el pastor, por una de las principales es el acarreo hacia los buenos pastos y agua fresca. Bastará un silbido que ellas escuchan y lo siguen, porque a Jesús el pastor no se lo vive únicamente recibiendo pasivamente las pruebas de su amor. Se requiere de una respuesta activa de parte nuestra. Él llama con un tono tan característico que facilita un reconocimiento inmediato. Un buen pastor, como nadie, conoce profundamente a su redil, pero no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento afectivo, el que le da la mutua y permanente convivencia. Las conoce porque las quiere, porque ellas son el motivo de su vida, las conoce porque vive para cuidarlas, porque vive para ellas con una relación privilegiada de servicio. Ellas lo siguen porque Él va adelante y porque distinguen su voz. Jesús vino para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia, y ahora sabemos que esta vida que les provee es para siempre, es eterna. Los cuidados de Jesús Pastor rompen todas las barreras del tiempo. La finalidad última, el punto culminante de su ser pastor por nosotros, es darnos vida eterna. Este pastor nunca va a dejar que las ovejas perezcan y las va a defender de quienes quieran arrebatarlas hasta dar la vida. No dejar arrebatar de la mano significa, pues, proteger y dar seguridad en el peligro. El buen pastor, aunque vea venir al lobo, no las abandona ni huye. Por amor permanece junto a su redil. Todo esto es ser pastor bueno. Un solo versículo y tres promesas. El pastor Jesús, gracias a su resurrección, tiene poder de dar vida eterna, como de asegurarle a sus ovejas que nunca perecerán. Ninguno de los que entra en este tipo de relación con Jesús irá a la perdición ni podrá ser arrebatado de su compañía. ¡Cuánta vida y seguridad en pocas palabras! La metáfora del pastor habla de esta calidad de relaciones, habla de todo lo que alguien puede y debe hacer por otro para ofrecerle bienestar y calidad de vida. Por eso la imagen es perfecta para hablar de la relación entre Jesús y nosotros. Quien quiera saber, en definitiva, quién es Jesús, cuál es su realidad más profunda, debe contemplar sus acciones de pastor. Sin embargo, en esta imagen tan elocuente, el dueño del redil no es el mismo Jesús, sino el Padre, porque mi Padre, dice, me las ha dado, y Él es superior a todos. Y en esta frase se describe el vínculo de amor más fuerte y sólido que nunca jamás pudo existir, que es entre el Padre y Jesús. Allí está sostenido todo el poder de Jesús Pastor. Todo lo que hace Jesús como pastor proviene de una relación de base fundante entre Él y el Padre Dios. Jesús es el Padre enamorado de sus ovejas, completamente entregado a ellas, porque es el primero un enamorado del Padre y Él está totalmente entregado. La comunión entre el pastor y el Padre es de tal magnitud que alcanza para fundamentar también la comunión para siempre entre las ovejas y el Padre. Nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. La superioridad y el poder del Padre son invencibles. Nadie podrá quitarnos de los brazos de Jesús porque el Padre así lo ha decidido. Y ahora viene entonces la inquietud de los fariseos de saber si Jesús era o no el Cristo, es decir, si Jesús era o no el ungido de Dios. La respuesta fue muy clara y contundente. El Padre no solo le dio la unción, sino también le puso en sus manos todo el redil de todos los que quieran escucharlo y seguirlo. El Padre y yo somos una sola cosa, y allí está, en esta unión indisoluble, porque es la unión donde está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es para nosotros la mejor noticia que Jesús nos podía dar. No la pudieron soportar los fariseos, que ahora parecen haber entendido el mensaje, y por eso tomaron piedras para apedrearlo a Jesús, porque lo consideraron un blasfemo. Pasemos al paso de la meditación. Después de este profundo ejercicio y de reflexión que nos ha preparado Vero Talamé, nosotros tendríamos que preguntarnos en esta meditación: ¿qué significa en mi vida de que Jesús sea el pastor? ¿Cuándo y cómo me lo demuestra? ¿Qué espero que haga por mí? ¿Qué sentimientos suscita en mi corazón esta imagen de Jesús pastor? Pregúntate, hazte estas preguntas. No solo las escuches, tómate un tiempo para responder. ¿Qué significa ser oveja del redil del pastor Jesús? ¿Cuándo y cómo yo se lo demuestro? ¿Me siento seguro de Jesús como pastor? ¿Soy capaz de abandonarme completamente en sus manos? ¿Qué significa seguir a Jesús pastor? ¿Qué significa para mí su estilo de vida? Y también debería preguntarme, ¿cómo yo hoy transparento el rostro de Jesús pastor en el liderazgo que Él ejerce sobre mí y en el liderazgo que Él me ha encomendado dentro de mi familia, de mi comunidad, con mis amigos o en algún ámbito donde tenga responsabilidades? ¿En qué aspecto yo debería crecer? Para el momento de la oración, nunca nada más apropiado que recitar la oración que está en el libro del Salterio, el Salmo 23 o entre paréntesis 22. Son solo unos poquitos versículos, pero los vamos a repetir con todo amor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Haz tuyo este salmo. Vuelve a decirle al Señor estas palabras y repítelas, mastícalas. El texto nos invita a la contemplación. Te invitamos a que busques un lugar donde puedas entender esta familiaridad con Jesús pastor. Él conoce nuestra historia, tus propias dificultades, tus defectos y todas las características de tu personalidad. Reposa en tu corazón mientras le repites al Señor el Salmo 23, el Señor es mi pastor.
Siento tu voz que me indica por dónde salir. Son Son tus pasos, Jesús, los que quiero seguir. Verdes pastos contigo encontraré. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Buen pastor yo te conozco y tú a mí, como tú al Padre y el Padre a ti. Él te pide que entregues tu vida, Señor, y que seas puerta de la salvación. Buen pastor del redil he salido, hoy confiado y seguro contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer, junto a ti nunca me perderé. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré.
Para la propuesta de acción, ¿a qué me comprometería yo para ser un mejor discípulo de Jesús, el pastor, y para ser un miembro más activo del redil, que es la comunidad de la iglesia? Pensemos en dos acciones que puedan ser concretas, que puedan ser llevadas a la realidad y que puedan ser una muestra de que yo sí estoy orando con la lección divina. Agradecemos a Vero Talamé y a todos los que están trabajando en este gran proceso de Cristonautas, en la gran misión que el Señor nos está pidiendo para renovar nuestra querida iglesia. Seguimos la próxima semana y en la página web www.cristonautas.com podrás encontrar más material. Que Dios te bendiga.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Quiero adorar a Él. ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.